En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, tanto si tienes intención de buscar trabajo en una empresa como de montar tu propio negocio, tu presencia en internet es imprescindible. Y si no estás, no existes. Así que, eso sí, tienes que tener en cuenta que internet es como la vida misma. Te puedes enfrentar a muchos peligros que podrías evitar con medidas de prevención y, sobre todo, con información. Desde aquí hoy te vamos a ayudar a esto con un informe del que enseguida vamos a hablar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Sofía López y Javi García se incorporan para ofrecerte trabajo, que es lo primero que hacemos todos los días sin demorarnos demasiado. Así que se buscan operarios para trabajar en Tres Cantos.
Sí, en una empresa del sector de las artes gráficas son puestos para trabajar días sueltos. Hay turnos de mañana, de tarde y de noche. Se necesitan perfiles con disponibilidad total y que residan en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Las jornadas son completas y el salario ronda los 8 y 10 euros la hora.
En el distrito de Fuencarral, El Pardo, se conoce que hay muchas moquetas porque necesitan a 5 instaladores.
Sí, se buscan perfiles con experiencia previa en algún puesto similar. La labor principal de los candidatos seleccionados será cambiar y reparar las moquetas de vagones de tren.
Ah, bueno, entonces es otra cosa. Ah,
entonces hay muchos trenes enmoquetados. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa en turno de mañana, trabajando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde.
Sofía, apúntate los instaladores de moquetas para nuestras profesiones de los jueves.
Hecho.
ALSA ofrece puestos para conductores de autocar en Madrid.
Si te interesa la oferta, debes tener disponibilidad completa, permiso de conducir tipo D con al menos 12 puntos, el CAP de viajeros, tarjeta de tacógrafo y experiencia demostrable como conductor de vehículos de grandes dimensiones. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa y salario según convenio.
Una mercería de Fuenlabrada, que todavía existen las mercerías, busca dependientes.
No se necesita tener ningún tipo de titulación, pero se valorará a los aspirantes que cuenten con algún tipo de experiencia laboral en puestos de cara al público o en mercerías. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa.
En mercerías es complicado porque ya están en vías de extinción en nuestra comunidad. Pero bueno, oye, que sigue existiendo una en Fuenlabrada y todo nuestro apoyo desde aquí. Y a ver si te conviertes en su dependiente. Cuéntanoslo. Si quieres bailar para espectáculos de Disneyland París, atento, atenta, porque hay una audición en Madrid.
Y nada, en un par de semanas, el 14 de octubre, en los teatros del Canal, a las 10 de la mañana. Buscan bailarines con buena técnica clásica y con fuerza y presencia en el escenario. Las bailarinas tendrán que medir al menos 1,63 y los bailarines 1,70. Parece esto las oposiciones de la
policía,
¿no?
Sí. Los candidatos... Además andan por ahí en los requisitos.
Más o menos,
sí.
1,65, ¿no? Sí. También estaba por ahí. Los candidatos seleccionados para esta oferta para trabajar como bailarín de Disneyland París tendrán otras pruebas el 15 de octubre y el 17 de octubre.
Todo es para participar en la cabalgata o en las diferentes cabalgatas que tiene el parque parisino y casi cada año o incluso hay años que un par de veces vienen a Madrid a descubrir talento madrileño para incorporarse a esos espectáculos que tienen en el parque Disneyland París. Así que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están ya colgadas las ofertas de empleo de este 24 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y Ya os hemos hablado aquí del programa integral de cualificación y empleo, el programa PICE, que desarrolla la Cámara de Comercio de Madrid, destinado a jóvenes desempleados fundamentalmente. Y dentro de este programa, de vez en cuando organizan ferias de empleo. Mañana es una de ellas, la cuarta que organizan. Además, ahora lo comentaremos, porque van a más de una por año, o sea que, pero lo va a explicar mejor que yo Eva Serrano, que es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantados de teneros con nosotros. Y decía yo, hemos hablado, yo creo que casi de las cuatro ferias aquí, vais a un promedio de un par de ferias por año, incluso más.
Sí, vamos a como mínimo a dos ferias por año, porque creemos que es muy importante poner en relación a los jóvenes en búsqueda de empleo con las empresas que están buscando a estos jóvenes. Por eso mañana será la cuarta feria de empleo que organizamos desde Cámara de Comercio. Ya estamos empezando a ser un referente dentro de este tipo de ferias de empleo. Y para los que no lo sepan, está dirigido a aquellos jóvenes entre 16 y 29 años y hasta 30 en el caso de que sea una persona con discapacidad. También a las empresas que estén buscando el contratar a jóvenes cualificados, que los tenemos, pero tenemos que encontrarlos y ponerlos en contactos. La participación es gratuita y también pueden participar visitantes que no sean jóvenes y que no estén inscritos en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil para poder hacer su oportuno networking y conocer las empresas que vamos a tener mañana. Mañana, en concreto, se han interesado por esta feria 659 jóvenes, que para nosotros nos parece un dato muy, muy,
muy relevante.
Y dentro del perfil de estos jóvenes que vamos a tener allí, hemos visto que tienen 322 tienen una formación universitaria o FP superior y el resto tienen bachillerato y grado medio.
Bueno.
Y dentro de las empresas también hemos tenido un montón de solicitudes. Hemos superado las 30 peticiones para poder asistir a la feria y, entre otras, para mañana, os lo comento, vamos a contar con ACEM, Abercrombie & Fitch, Iron Group, Alortech, Avanza Mobility, Catalana Occidente.
Eva, no me cuentes, es que ya sabes que en la radio vamos muy apresurados en todo. Son 30 empresas,
sí, sí.
¿No? En definitiva,
sí.
Hay algunas, bueno, casi todas ellas son importantísimas, con lo cual estamos hablando de empresas que ofrecen multitud de oportunidades de empleo, lo que mañana podrán descubrir tanto los jóvenes que acudan como esas personas que también invitabas que no entran dentro de la garantía juvenil, es qué tipo de perfiles necesita cada una de ellas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Digamos que es una feria tanto para que se puedan conocer como también para refrescar y para formarse y saber realmente qué pasos hay que dar, cómo hay que prepararse para una entrevista. De hecho, tenemos un programa muy amplio que empieza a las 9:30 y acabamos casi al mediodía con diferentes ponentes para ir ayudando a esta gente en una búsqueda activa de empleo, ya sea aprendiendo temas de redes sociales, a moverse en LinkedIn, cómo mejorar la empleabilidad, talent management, o sea, un poco para que esta gente joven sepa exactamente qué es lo que busca una empresa y la empresa pueda conocer de primera mano a todos estos jóvenes que están en búsqueda activa de trabajo.
Has comentado que se han apuntado 659. ¿Los oyentes de Madrid Trabaja todavía están a tiempo de apuntarse?
Por supuesto, estaremos encantados de recibiros allí.
Bueno, pues en cualquier caso es interesante que se sepa que va a ser en el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio, ¿verdad?
Sí, que lo tenemos ubicado en la calle Pedro Salinas, número 11.
¿Esto está por la zona de Hortaleza?
Esto está cerca, por la zona de Arturo Soria, cerca de la Dirección General de Tráfico.
Ah, perfecto. Entonces, es una buena ubicación para que desde cualquier punto de Madrid se pueda llegar. El horario de 9:15 a 3 de la tarde, ¿verdad?
Sí.
Vale. Y ya una última cuestión. La entrada es completamente gratuita, tanto para las personas que están dentro del programa de garantía juvenil como para los que no.
Efectivamente, para hacerlo más accesible a toda la juventud.
Vale, perfecto. Pues una buena oportunidad y bueno, no es necesario haber participado primero en el programa PICE, en las diferentes acciones que desarrolláis desde la Cámara de Comercio.
No, estamos dando opción tanto a los que han estado inscritos como a los que todavía no se han inscrito para motivar que den ese paso y se inscriban.
Bueno, pues mañana Eva Serrano además va a ser la encargada de la inauguración de esta cuarta feria de empleo de la Cámara de Comercio de Madrid. Y en cualquier caso, también aprovechamos, Eva, para decir que sois un referente a través de ese programa y que independientemente de que algún oyente no pueda acudir mañana a la feria, sí que puede acudir a los servicios que ofrecéis a jóvenes demandantes de empleo, pues desde orientación, formación, etcétera.
Sí, pueden consultar nuestra página web, tiene un amplio desplegable de servicios, tanto para jóvenes como para los no tan jóvenes, que aquí hoy en día nos tenemos que formar todos, todo sí. El mundo global en el que vivimos.
Claro que sí. Y además, bueno, en la Cámara de Comercio en general, ya no solamente para los demandantes de empleo, naturalmente para autónomos, ya que hoy hablamos de este colectivo, especialmente en el programa, pues también hay formación, que siempre decimos que es importante a la hora de montar un negocio, ¿verdad, Eva?
Sí, es importantísimo que aquellos que han decidido dar el paso de emprender pues tengan un apoyo de gente profesional para ver que su plan va a ser viable y con el tiempo va a poder consolidarlo. Y esos servicios también los damos de apoyo a los empresarios aquí en Madrid, a los autónomos, emprendedores, independientemente de la edad. Solamente tienen que tener ganas y visitar nuestra página para ver todos los servicios que tenemos. Entre ellos también quiero destacar el del PAEM, que es un servicio justamente de emprendimiento también dirigido a mujeres.
Sí, hablamos, para ayudarlas. Tuvimos ayer, la semana pasada, a Blanca Pastor precisamente hablando de vuestro punto PAE y de cómo les podéis ayudar a desarrollar la idea, el plan de negocio, a todos los requisitos legales que tengan que cumplir, absolutamente todo.
Vale, entonces lo que te comentaba, o sea, la Cámara es la casa de todos los empresarios y quedamos a la disposición de todos ellos para que se puedan, pues eso, relacionar con la gente que está demandando el empleo y ellos ofrecer sus puestos de trabajo y también nos ofrecemos nosotros como casa para formar a todas las partes.
Perfecto, pues Eva Serrano, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y vamos con nuestra mesa de redacción, repasamos noticias que se han producido en el mercado laboral y que nos llaman la atención, que creemos que debes conocer porque puede ser importante en la misión que tengas dentro del mercado laboral, tanto si buscas como si tienes trabajo o quieres montar tu propio negocio. Y empezamos con un informe en el que se subraya el papel de la mujer en el mundo del emprendimiento, sobre todo enfocado a las startups. Hemos hablado de que precisamente la presencia de mujeres en este tipo de negocios es escasa, pero sí que tenemos alguna idea, Sofía, de los sectores en los que tenéis más interés las mujeres.
Pues sí, en el sector servicios, en salud y en robótica. Es una de las conclusiones extraídas del mapa del emprendimiento elaborado por la plataforma South Summit. En
South este... Summit, South... hombre, es inglés, por favor.
South
es inglés,
Summit.
Que se note.
South Summit. South Summit. En este estudio, que se ha elaborado a partir de más de 1.700 compañías emergentes, también se ha determinado, por ejemplo, que las mujeres solo representan un 19% de los emprendedores españoles. Esta cifra es verdad que está algo por encima de la media europea, que está 2 puntos por debajo, un 17%, pero fíjate porque en Latinoamérica, sin embargo, asciende bastante. Están un 26% son las mujeres emprendedoras. María Benjumea, que es una de las responsables de este estudio, también ha manifestado que el emprendedor es una opción deseada y no una salida desesperada. Además, cada vez también aumentan más los emprendedores que han fundado dos o más compañías. El 54% de los encuestados han dicho que están en esta situación y también la probabilidad de fracaso de una startup pues baja drásticamente cuando el emprendedor ha tenido ya una experiencia anterior. Te doy datos, por ejemplo, el 54% de los primeros proyectos fracasa, más de la mitad, y solo el 16% de los terceros proyectos fracasan.
Bueno,
así
pues
que hay que seguir intentándolo
desde
siempre.
Desde luego, y el South Summit, que está muy próximo, que se va a celebrar aquí, creo que este año en La Nave. Otros años se ha celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas, pero este año es en La Nave. Y tendremos que hablar con María Benjumea, ya hablamos el año pasado.
Por cierto, Javi, ya que te metías con el nivel de inglés de Sofía, las redes me preguntan que qué fue de ese test que tenías que hacer en LinkedIn.
¿Qué redes? ¿Cuáles son nuestros perfiles?
Pues en Twitter, particularmente, arroba... nos mandan muchos comentarios a través de arroba madridtrabajaom. Y en Facebook también alguno que otro en Madrid Trabaja. Nos están preguntando por ese test que tenías que hacer para validar tus conocimientos de inglés en LinkedIn.
Yo invito a que te unas a LinkedIn y que veas mi perfil para ver si lo he hecho o no lo he hecho.
Entonces queda... tendrán que esperar las redes.
Porque... No, que se unan, que me busquen en LinkedIn y verán si lo he hecho o no he hecho la prueba.
Eso es que no lo ha hecho. Ya. Podemos dar la primicia.
Tú sabes que yo soy un hombre muy ocupado y que necesito mi tiempo para estas cosas, pero sabes que has visto mi dominio de los idiomas perfectamente en la corrección a Sofía. Y desde luego, si yo tengo B1... Por lo menos Sofía no llega a la 2. O sea que... Bueno, que tú nos vas a hablar de otras cosas más interesantes que mi nivel de inglés, que son las pymes, que hay que recordar que, digamos, son las que más empleo generan en España y va a seguir así.
Sí, por lo menos durante los próximos 5 años parece que van a crear en torno a 1 millón de puestos de trabajo, y si ponemos esa meta más allá, de cara ya más a 2028, que serían 9-10 años, esa perspectiva de crecimiento de empleo crece incluso al 1,5 millones. Son cifras que se extraen del informe anual de empleo en las pymes, elaborado por Cepyme y por Randstad. Un informe que además, Javi, destaca que habrá también dificultades para cubrir ciertos puestos de trabajo por escasez de profesionales, especialmente en sectores como el de la construcción. Las mayores demandas por sectores vienen en empleos administrativos, cuidado de personas y comercio, en cuanto a ocupaciones más o menos de cualificación media, y ya de cualificación alta van a continuar demandando mucho profesionales de la enseñanza, de ciencias y de la ingeniería. Fíjate que se cuela entre los sectores que más empleo va a demandar el de la enseñanza, pero sin embargo, en este informe también se destaca que va a haber más profesionales dispuestos a trabajar que empleos disponibles. Por lo tanto, la oferta va a ser mayor que la demanda en el sector de la enseñanza.
Bueno, pues hay que tomar nota, porque en la construcción, efectivamente, con la recuperación hemos detectado, y ya aquí en el programa lo hemos comentado en muchas ocasiones, la falta que hay de profesionales, y no solamente en la construcción. Hablamos también, por ejemplo, de los aires acondicionados,
por ejemplo,
que el otro día dimos una oferta y andan bastante las empresas temerosas de no encontrar a un profesional cualificado, lógicamente.
Cada vez se cuelan más profesiones ligadas al mundo de la construcción. Ferrayistas dábamos la semana pasada también.
Tenemos que hablar el jueves con uno de ellos.
Electricistas, operarios de aislante térmico, ¿verdad? Que comentábamos para que no se colara el agua en los trasteros.
De las moquetas hoy.
De las moquetas, o sea, al final...
Eso no es muy de construcción, pero bueno.
Bueno, es otro tipo de construcción.
De decoración. En este caso. Decoración de interiores, que también es otra parte de la construcción. En fin, que no nos enrollamos porque tenemos que seguir hablando. Ya sabéis que los martes lo dedicamos fundamentalmente a los autónomos. Y es que hay un informe de Fedea que dice que los autónomos apenas ahorran. Con lo cual es un problema. Ahora lo vamos a analizar porque digamos que la media de dinero que tienen a su disposición este tipo de profesionales es menor que el de los asalariados. Recordaréis que incluso Gesta puso en duda este verano ese dato y dijo que podía haber por ahí algún tipo de dinero que se escapaba al control de las administraciones. Pero lo fundamental es que vamos a hablar con el autor de este informe de FEDEA y profesor de CUNEF, Alfonso Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un informe que nos ha llamado especialmente la atención porque significa que los autónomos no consiguen ahorrar. Sería la principal conclusión, ¿no?
Bueno, es un trabajo bastante extenso y tiene varias dimensiones.
A ver.
De hecho, son tres documentos los que hemos sacado en FEDEA. El segundo de ellos, que está dedicado a la parte de datos, sí que encontramos que hay muchas dificultades y que una gran parte, los autónomos son un colectivo muy heterogéneo y hay grupos muy amplios de autónomos con niveles de ahorros muy bajos.
Ya. Esto es especialmente importante porque si el ahorro es esencial para los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos lo necesitan también, entre otras cosas, porque la mayoría cotizan por la base mínima, con lo cual de cara a la jubilación esto deberían tenerlo en cuenta.
Sin duda, es muy importante. De hecho, quizás el mensaje más importante del proyecto es precisamente este, que es necesario mejorar la comprensión del sistema público porque las consecuencias a nivel de la pensión futura son muy serias. Y los autónomos en general vemos que tienen un nivel de información muy bajo sobre esta realidad.
Claro. O sea que en gran parte muchos de ellos no lo prevén hasta que ya se encuentran, porque también comentáis, ¿no?, que el nivel de ahorro va aumentando conforme se aproxima precisamente la edad de jubilación.
Sí, eso lo vemos. Es una pauta muy bien documentada. Se ve mucho en muchos países y también para España. Conforme a partir de los 50, 55 años es cuando el ahorro de jubilación se ve que aumenta. En general, en las edades más tempranas es muy difícil, porque hay unos niveles de gastos elevados, gastos de hipotecas, gastos de colegios, gastos. En esas edades tempranas es difícil.
Entonces, claro.
Los autónomos tienen además un problema especial, y es que el sistema de seguridad social se lo pone un poquito difícil, precisamente para ahorrar en estas edades a partir de los 50 años. El diseño del sistema, otro de los mensajes del trabajo, es que la seguridad social tendría que cuidar este aspecto del diseño.
Pero se lo pone difícil porque es más difícil cambiar la base de cotización a partir de los 50, ¿o por qué?
Se lo pone difícil porque a partir de los 47 años los autónomos de alguna forma la seguridad social les pide que se autoseleccionen en niveles elevados de base a los 47 años.
Ya.
Aquellos que superada esta edad no hayan cotizado por encima de un umbral, que es bastante elevado porque es casi en la actualidad aproximadamente el doble de la base mínima, la base máxima a la que van a poder aspirar cuando se acerquen a la jubilación es sustancialmente menor que la base máxima general del sistema.
Claro.
Y esto es así por razones históricas. En los años 80 la base de cotización incluía solo muy poquitos años. Básicamente se cotizaba los dos últimos años. Entonces la Seguridad Social diseñó un mecanismo para obligar a los autónomos a cotizar más antes.
Claro.
Y este mecanismo tiene a día de hoy en que, bueno, el diseño institucional ha cambiado, ahora son 25 años cuando culmine el proceso transitorio de la última reforma, 25 años en la base reguladora, la compra de pensiones ya no es un problema y, sin embargo, a los autónomos no se les permite cotizar cantidades elevadas cuando realmente pueden, que es en las edades próximas a la jubilación, si no lo han hecho en una edad bastante temprana. Y esto es difícil, lógicamente, porque a los 47 años hay muchas incertidumbres sobre el ciclo vital, el negocio, es complicado.
Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que con la crisis han sido muchos los mayores de 45 años que se han dispuesto a emprender un negocio, con lo cual siempre cuando uno comienza, pues sí. Comienza cotizando por lo más bajito, ¿no?
Sí, esa es la práctica. Es complicado realmente. Dedicamos un capítulo entero con muchos números y bastante laborioso a discernir entre distintos casos. El caso de trabajadores con historiales contributivos cortos, como sería este que presentas, en que se constituye el negocio tarde, ya en el ciclo vital personal, este sería uno de los casos donde ciertamente cotizar por la base mínima es lo más recomendable.
Claro, claro.
Para autónomos con historiales más largos, En cambio, nuestros resultados nos dicen que sí hay un incentivo a cotizar por cifras mayores, si es posible.
Claro. Y luego la alternativa que tienen muchos autónomos es eso, la capacidad de ahorro, bien a través de un plan privado de pensiones. Muchos utilizan incluso la compra de viviendas o de locales, ¿no?, para que les permita después, a la hora de la jubilación, pues tener una renta complementaria de la que supone la pensión.
Sí, sin duda. Los datos del Banco de España muestran que el inmobiliario, en sentido amplio, es probablemente la partida más grande del ahorro de los autónomos, ¿eh? Es bastante superior a la cifra que vemos en asalariados. También invierten mucho en su negocio, lógicamente.
Claro.
El problema de estos dos mecanismos de ahorro es que son muy líquidos y tienen mucho riesgo idiosincrático, que quiero decir que si uno tiene mala suerte es posible que se encuentre con bajos niveles de retorno.
Claro.
Por eso, de alguna manera, diversificar e incluir la seguridad social como un mecanismo adicional parece, en muchos casos, no hay un consejo general y único para todos los autónomos,
claro,
pero en muchos casos sí que parece razonable. También es cierto que esto depende fuertemente de las expectativas sobre el futuro del sistema de pensiones. Este es un tema difícil.
Sí, la verdad es que tal y como está la seguridad social, tampoco ahora mismo se pueden permitir muchos dispendios. Pero en cualquier caso, también es importante porque el informe que ha salido a la luz, que has hecho, Alfonso, también me recordaba un poco a las críticas que desde GESTA, la Asociación de Técnicos de Hacienda, se hacía sobre que era un poco extraño que los autónomos, muchas veces con personal empleado a su cargo, tuvieran menor ingreso que sus propios trabajadores. No sé si hay posibilidad de saber si estos datos corresponden o se ajustan mucho a la realidad, o hay eso que se dice en algunos casos, economía sumergida, dinero negro por ahí.
Bueno, nuestro trabajo no nos permite evaluar hasta qué punto puede haber factores de economía sumergida, que sin duda lo hay, como hay en todos los otros, en otros sectores de la economía.
Yeah.
Entonces, nosotros no podemos dar una cifra. Tampoco puedo entrar a comentar con mucho detalle este otro informe que comentabas,
sí,
porque no he podido leerlo. He visto la información de prensa, pero no he leído el documento. O sea, no sé exactamente cómo... ¿Qué información utilizan? Creo que es información agregada sobre cotizaciones. Es difícil. Lo que sí que nos dicen con claridad los datos del Banco de España, que son para 2014, es que hay un grupo muy amplio de autónomos cuyos niveles de renta son bajos. Y eso, quizás la percepción social sobre el grupo sobre el colectivo de autónomos, posiblemente a veces está un poco dirigida hacia los autónomos que les va mejor. Y hay que tener presente que es un colectivo muy heterogéneo y que una parte muy sustancial, es un 40-50% de autónomos, tienen prácticamente niveles de ahorro muy, muy bajos, prácticamente nulos, y renta disponible anual también muy limitada.
¿Habláis
entonces,
incluso?
A mí personalmente no me extraña tanto esta cifra. También en parte por experiencia personal, ya hablando a nivel,
sí,
puramente personal. Yo soy hijo de un empresario y esta situación de que cobren los trabajadores y el empresario, pues bueno, espere a que al mes siguiente, eso no es algo que hemos vivido diariamente, ¿no?
Sí,
es una
no
realidad
extraña
para muchos autónomos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Eso sin quitar que en el extremo donde los autónomos con más capacidad de renta, por supuesto, pueden darse este tipo de prácticas.
Luego yo creo que hay muchas personas, volviendo al tema de la crisis, que se han hecho autónomos por obligación y esas personas pues andan como pueden, o sea, no andan tampoco muy sobrados porque, entre otras cosas, las circunstancias les han obligado. Yo creo que cuando alguien tiene ya un poco, ha nacido para ser autónomo en ese sentido y tiene una idea clara de su negocio, pues es más fácil el conseguir ahorros, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que aquí quizás se echarían falta un poquito más de ayuda en estos pasos iniciales y también para comprender la rentabilidad de los posibles proyectos. El sector público ha ayudado a través de tarifas planas, que en general son muy generales, se conceden, al contrario de lo que ocurre en otros países, por ejemplo en Alemania, donde hay un estudio, antes de la concesión de la tarifa plana se estudia la viabilidad de los proyectos, y eso posiblemente ayudaría para un poco cribar asumir el riesgo de entrar en una actividad económica y luego descubrir a lo mejor pues que las condiciones de demanda pues no son las correctas o otros factores.
Bueno,
en ese sentido los autónomos están un poco solos, yo me temo.
Y evitar que se utilice para los falsos autónomos, ¿no? Que es otra de las cosas que...
Esa es otra tendencia muy importante. Sobre ellos no hemos hablado en este informe. De hecho, en FEDEA estamos trabajando, pero para documentos que saldrán más adelante. Sobre esta cuestión. Es bastante complicada, pues realmente ese es un tema, porque detrás de los falsos autónomos muchas veces hay cambios en un poco en el funcionamiento de los mercados de trabajo, de tecnologías, que son difíciles, ¿no?
Ya. Sí,
entonces, ¿no?
No
podemos estudiarlo todo en un trabajo.
No, claro.
El mundo de los autónomos, que probablemente otro de los mensajes es que desde el punto de vista académico está un poco abandonado. Los autónomos saben poco sobre la realidad de la seguridad social, pero yo creo que la sociedad española sabe poco sobre los autónomos, porque los académicos no hemos prestado tanta atención a sus problemas como con otros colectivos, como en general los trabajadores por cuenta ajena o situaciones en empresa, etc.
Bueno, pues es importante que, Alfonso, te animemos aquí, que los martes precisamente lo dedicamos a los autónomos, a que se siga comprobando cuál es la realidad de este colectivo, una realidad compleja, heterogénea, como comentabas, pero que de alguna manera hay que aproximarse, ¿no? Porque aunque sea de esa manera, pues hay que precisamente también saber que dos autónomos pueden tener circunstancias muy diversas en función de cómo le vayan las cosas. Así que muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estaba pensando yo, mientras que hablaba con Alfonso, que si hay un colectivo que sabe muy bien si los autónomos ahorran o no ahorran, si pueden ahorrar o no pueden ahorrar, es el de los gestores administrativos. La verdad es que no les llamamos para eso, porque han presentado un informe también importante para todo el mundo en general, pero particularmente para los que trabajamos con negocios a través de Internet. Y tenemos al presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Santiago. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
No te hemos llamado para eso, pero como estaba hablando con Alfonso, digo, vosotros que tratáis con muchos autónomos, sois los primeros testigos de las pocas posibilidades que muchos tienen de ahorrar.
El autónomo es el colectivo, el gran sufridor, efectivamente, con dificultades para ahorrar, porque además tiene dificultades para todo. Horas de trabajo, si no te puedes poner malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la como dicen por ahí en la calle, es la vida del autónomo.
Efectivamente, ahí está. Bueno, Fernando, te hemos llamado porque habéis presentado esta mañana un informe también. Oye, yo sé que estas cosas se preparan con tiempo, pero desde luego mayor oportunidad, después de saberse lo que ha pasado con el líder de Ciudadanos, que le han robado la identidad del WhatsApp y estas cosas, pues viene muy bien saber todos los problemas a los que nos enfrentamos en Internet, y mucho más hoy que estamos hablando de los autónomos, si gran parte de nuestro negocio se tramita a través de Internet, ¿verdad?
Hombre, y si tenemos venta online también, porque además hay que cumplir unos requisitos necesarios e imprescindibles también, un poquito diferentes a los normales.
Bueno, incluso ahora ha habido novedades, porque ahora a la hora de completar una transacción a través de Internet hay que confirmarla dos veces, por decirlo así.
Efectivamente, pero eso es bueno para garantía en las transacciones online, en todo tipo de transacciones comerciales, que además es curiosamente porque es donde casi la mitad de los ciudadanos europeos muestra su preocupación, precisamente en el tema de la transacción comercial online.
Claro, y habéis comentado un dato que a mí me parece escalofriante, porque os basáis en un informe de una empresa tecnológica que estimó en 1.600 millones de euros las pérdidas anuales derivadas del robo de identidad en España. Esto es una barbaridad.
Efectivamente, es que no estamos todavía concienciados los españoles con el tema de la identidad digital, no estamos todavía concienciados de cómo se tiene que custodiar ese tipo de cosas y qué tipo de cosas no tenemos que hacer. Todavía llegamos al cine, vemos una wifi gratuita y nos conectamos libremente. Estamos de vacaciones, nos ofrecen gratis el conectarnos con los termomóviles, nos conectamos sin darnos cuenta que por ahí hay unos sitios de escape para robos de identidad brutales.
Claro, y luego si lo traspasamos eso al colectivo autónomos, pymes, ya no solamente son aquellos que tienen comercio online, que digamos que tienen que tener una responsabilidad sobre las transacciones que se realizan en su empresa, es que supongo que Fernando, como es mi caso, manejo documentos a través de la nube, manejo un montón de historias relacionadas con el negocio que verdaderamente si mañana roban mi identidad y acceden a todo ello, es un problema.
Bueno, es que si, teóricamente, si se hace algo con tu identidad digital y se firma, eres tú el que has firmado y, por lo tanto, tienes la carga de la prueba de no haberlo hecho. Entonces, tenemos que tomar esa conciencia clara de que la identidad digital, así llamada, es la equivalente a la presencia física delante de una ventanilla o delante de alguien. Y, por lo tanto, ese tipo de documentos tiene validez y todo eso hay que hacerlo bajo unos servidores de seguridad con empresas homologadas y reconocidas por el Ministerio de Industria, en este caso de España, y por los diversos ministerios que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezar a dejar esa costumbre de cero. Tengo una firma digital o tengo un certificado digital en el ordenador, te lo dejo a ti, úsalo por mí, esto lo presentas, etcétera. Entonces, tan bárbaro como dejarle tu tarjeta de crédito a un desconocido con los números PIN.
Claro. Pero claro, te estoy escuchando y me estoy poniendo en la piel de alguna persona autónoma que esté sintonizando ahora mismo Onda Madrid, Madrid Trabaja, y dirá, oye, otro gasto más.
Bueno, es que realmente la era tecnológica está haciendo que vengan unos cambios. Yo no lo miraría como otro gasto más y yo no lo vería como una inversión que me va a poner una barrera frente a los delincuentes. Es decir, el mundo está avanzando, la tecnología avanza y por donde vienen los próximos delitos del próximo siglo va a ser por la ciberdelincuencia y a través de los temas telemáticos. Y por lo tanto, si no nos protegemos, va a ser mucho más caro. O va a ser mucho peor el propio delito que cometan contigo, lo que te van a robar, que el costo que tiene poner una barrera que es ínfimo. Date cuenta que tener un certificado digital en condiciones, en la nube, protegido, no te va a costar más allá de 100 euros al año.
Ya.
100 euros al año. Y eso va a servir para que no te roben la identidad, para que nadie pueda usurpar la misma, ni puedan utilizar tus cuentas corrientes, etcétera. Que todavía te podrán, como al líder político de Ciudadanos, que te podrán robar lo del WhatsApp. Bueno, esos son otros procedimientos diferentes, sí, pero no podrán utilizar tu dinero, no podrán vaciar tus cuentas bancarias, no podrán hacer compras en tu nombre, etcétera, etcétera.
Bueno, y luego hay otro aspecto que habéis comentado, que no es ahora mismo el que más preocupa en cuanto a número, pero yo creo que sí preocupa a los titulares de muchos negocios, que es todo lo relacionado con la reputación. Hablábamos de esas webs en las que el público pone una opinión sobre tu negocio. Hablábamos incluso o conocíamos que los influencers estos, había algún cocinero que dijo basta ya porque no paran de amenazarme con que si no les invito a mi restaurante van a hacerme un vídeo poniéndome a caldo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es un riesgo de las personas que tienen un negocio.
Hombre, un restaurante en el que se coma mal y que se corra la voz de que se come mal es el cierre de un restaurante. Un negocio de venta online en el que se corra la voz de que los datos que se utilizan no están seguros o que puedes tener algún problema con tu identidad digital va a suponer que nadie entre a comprar. Y además estamos hablando de que en el futuro, todas las estadísticas lo dicen bien claro, el comercio digital es el que va a permanecer frente al comercio físico.
Desde luego. Y ya, por último, ¿y qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo...? Sobre todo, ya digo, pensando en los que tienen un negocio o los que lo van a tener en los próximos meses.
Bueno, lo primero, siempre digo que a la ciudadanía hay que culturalizarnos, conocer cuáles son los riesgos, conocer lo que está, leer este informe que vamos a hacer público, y todos los autónomos que nos están escuchando, pues a hablar con su asesor. Los gestores administrativos hemos creado una aplicación que se llama Mobile Health, que precisamente está en unos servidores seguros de una entidad de firma digital, la segunda más importante de España, que es Firma Profesional, a la altura de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y de Camel Firma, que lo que hace es custodiar de una forma segura tu firma digital para que pueda ser utilizada al momento que tú la necesites mediante unos vínculos de clave o mediante un certificado en tu móvil. Y además que también permite para trámites de carácter personalísimo que tu gestor administrativo te los pueda realizar. Date cuenta que hay trámites como sacar un certificado de penales o de no estar inscrito en el registro de antecedentes sexuales, que se pide mucho para prácticas en universidades técnicas, medicina, farmacia, etcétera, solo lo puede hacer la persona de forma directa y además telemática. Bien, pues nosotros con este tipo de aplicaciones, que además gozan de un seguro importante para lo que pueda ocurrir, se maneja todo esto con seguridad y además con pleno conocimiento y con pleno consentimiento siempre de la persona, que tiene un certificado en su móvil que le dice lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y que permite que no sea lo que uno quiera.
Claro. Los ciudadanos en general debemos tomar precauciones para no ponérselo fácil a los malos en Internet, pero es que si nuestro negocio está vinculado con Internet, o aunque no esté vinculado, sí que tenemos documentos importantes dentro de la red, pues tenemos que tomar esas medidas y sobre todo, como decía Fernando, estar informado de los riesgos a los que nos enfrentamos, que al final son riesgos parecidos, Fernando, al que tiene una tienda en una calle, o sea que de alguna manera le pueden romper los cristales, las lunas y este tipo de cosas.
Igualito, y además lo que parecía una utopía hace unos años en esas películas de cine, recuerdo una que había de Sandra Bullock o algo así,
sí,
donde le robaban
la red.
La red, sí. Puede ser un hecho, es un hecho actualmente. O sea, tú te puedes encontrar que salgas de viaje, una tarjeta de crédito que te sea robada, en ese momento te quedas fuera en el extranjero, sin tarjeta de crédito, sin dinero, sin poder moverte ni hacer nada, o incluso llegar aquí a España, que te hayan cortado, que quieras abrir una cuenta bancaria y te digan, no, porque usted debe este dinero que no ha pagado, y aparte que siempre a plazo atrás, y mover e intentar solucionar esto son meses y meses y meses. O sea, no estamos tan lejos de lo que las películas de cine americano nos ponían hace unos meses.
Y seguramente la realidad al final la supera incluso.
Con mucho. Te podría contar anécdotas que superan a la ficción.
Ya me imagino. Fernando Santiago, un placer.
Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Go.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, sexta jornada en Primera División. Abrimos con el Mallorca Atlético de Madrid y el Leganés Atleti de Bilbao. Seguimos con el Valencia Getafe. Y desde las 9 cerramos con el Real Madrid Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y además de la información, también es importante la formación si quieres montar un negocio y también si quieres buscar trabajo. Así que todos los martes y jueves repasamos algunas oportunidades que tienes. Por ejemplo, la Fundación La Merced Migraciones abre un curso de ayudante de pescadería.
Es un curso de formación para el empleo que cuenta con 100 horas de teoría y 80 horas de prácticas en empresas. Se llevará a cabo del 1 al 28 de octubre en horario de mañana y está dirigido a personas migrantes con NIE no comunitario.
Curso de gestión comercial y técnico de seguros.
Se trata de un certificado de profesionalidad de 730 horas de duración. Habrá una sesión informativa el día 30 de septiembre a las 11 de la mañana en las instalaciones de ADF Formación en Fuenlabrada. Las clases serán en turno de tarde y te cualificarán para ser administrativo de seguros, técnicos de seguros y tramitador de siniestros.
Curso de intervención social para la inmigración.
Este es para trabajadores del ámbito social que quieran desarrollar estrategias de intervención con personas migrantes. Tiene un total de 34 horas lectivas que se llevarán a cabo en Alcorcón a partir de noviembre, los fines de semana en turno de mañana.
Y el Ayuntamiento del Escorial ha programado diversas actividades formativas durante los próximos meses.
Sí, son talleres y cursos a los que puedes asistir cualquier persona interesada previa inscripción. Los contenidos son variados. Hay, por ejemplo, talleres para personas para mejorar la postura en el trabajo, cursos de inglés para trabajar en el sector de la hostelería y cursos de informática. Está toda la información de estos cursos en la página web del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Esto de mejorar la postura del trabajo nos lo tendríamos que aplicar todos, ¿eh? Porque
yo el primero.
Muchas dolencias de espalda provienen de eso, de la mala higiene postural que dicen los entendidos en la materia. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estos cursos, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja. Están incluidos dentro de las ofertas de empleo de este 24 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía, los martes, es sinónimo de nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Yo muy bien. Y esto de la higiene postural que hablabas me parece más que interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Hablaremos un día de estos con calma.
Sí, porque encima los autónomos lo padecemos todavía más.
Sí, porque con tal de trabajar y entregar y cobrar rápido, a veces admitimos incluso en casa cualquier condición de trabajo. Me parece que, bueno, hay que planteárselo un poquito, que es el futuro, ¿eh?
Sí, bueno. Y nuestras espaldas después protestan.
Sí, 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 sí. Un día solo hablas con el becario también.
Sí, el becario también.
El becario se me ha sindicalizado, pero esto ya lo hablas con él y esto ya no puede y tal.
Vale, vale.
Yo quiero hablar de esto de que a elecciones que llegan, autónomo que debería de huir.
Sí.
Porque a ver qué nos prometen en estas próximas. Cumplir no cumplen nunca nada, pero prometer yo ya tengo muchas ganas. Porque con tan pocos meses, a ver para qué nos utilizan. Acabo de enterarme de que el 40% de los autónomos que han pedido paro han sido rechazados. No sé qué hace falta demostrar a un Estado, a un gobierno, a una seguridad social, aparte de que cotizas para que te den un paro. Bueno, pues el 40% denegados. Así que vienen elecciones. Estoy preparada para escuchar de todo. Me voy a reír por no llorar.
Bueno, ya lo hablamos en las anteriores. Es que esto va a ser todo un déjà vu, porque...
Me imagino que ahora se tienen que superar, ¿no? Esto es como el salto este de trampolín, ¿no? Pues que he hecho un doble rizado para adelante, pues ahora un doble rizado para atrás y además catapum.
Yo no sé si en esta ocasión va a haber mucha cabida para el tema autónomo, porque tienen bastante lío por delante.
El autónomo siempre es un personaje recurrente. No sé por qué todos han pensado que somos idiotas y que tenemos un voto fácil. Creo que nos tenemos que hacer mirar y sobre todo creo que de principio no tenemos que creernos a nadie. Yo iré a hechos probados. ¿Qué me has dado? Pues sobre eso. Y sobre eso me parece que no voy a votar a nadie, pero quiero votar, ¿eh? A mí mismo, ¿eh?
Bueno, pues ahí...
No quiero caer en la desidia del desencanto, no.
Muy bien, pues eso me parece estupendo porque nos lo ponen muy difícil, ¿eh? Para no caer en esa desidia.
Sobre todo cuando ves que es un momento tan manejado, pero bueno, hay que ir para adelante, ¿vale?
Venga, pues vamos a tirar para adelante.
Por de pronto hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. Ah, un besazo enorme, María.
Un besazo enorme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pero esto, Javi, ya nos tenemos que venir arriba, ¿eh? Esto el desasosiego
sí,
que nos entra con el tema de electoral, nos tenemos que venir arriba y tenemos que hablar de entidades, instituciones que sí han podido empezar a dar sus primeros
afortunadamente,
pasos.
Porque...
y que se plasman en importantes novedades para ti que estás buscando trabajo. Por ejemplo, si vives en el municipio de Coslada, porque allí ofrecen en estos días diversas posibilidades que te vamos a comentar en contacto con Fernando Romero, que es concejal de empleo del Ayuntamiento de Coslada. Fernando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Menos mal, vosotros sí habéis podido funcionar ya, ¿no?
Nosotros no hemos parado.
No habéis parado, de hecho.
No hemos parado.
Bueno, y eso se plasma con que habéis presentado una programación de cursos para este mes de septiembre, que yo creo que además tiene mucho que ver con la zona en la que vosotros estáis ubicados, ¿no? Porque, claro, la logística en la zona del sureste del corredor del Henares es un elemento importantísimo.
Sí, bueno, para quien no nos conozca, sabéis que la zona del corredor del Henares se le viene llamando la milla de oro de la logística, ¿no? Y
sí.
En concreto, Coslada, pues es el eje fundamental de dicha milla de oro, ¿no? Estamos, por nuestra situación geográfica, muy próximos al aeropuerto, muy próximos a Madrid, con muy buenas infraestructuras, y eso, bueno, pues es muy demandado por el sector logístico, ¿no?
Claro. Y a su vez el sector logístico demanda trabajadores.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, desde la concejalía, bueno, de Coslada estamos en contacto, bueno, pues de otra forma, continuamente con los empresarios, y de todas estas conversaciones que vamos manteniendo, pues nos van transmitiendo sus necesidades de información, en qué sectores hay nichos con mayor empleabilidad, y bueno, pues tratamos de, por una parte, mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos y cubrir las demandas de los empresarios, y por otra, pues también ayudar a personas o a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, pues en esta labor de que consigan un empleo.
Bueno,
en eso trabajamos.
En eso trabajáis. Se plasma, por ejemplo, ahora este mes, en esos 10 cursos que habéis anunciado, que van a poder participar 150 personas, lo cual es una cifra que para Coslada está muy bien. Mm. ¿Y en qué especialidades?
Pues hay varias especialidades. En el sector logístico que comentabas, por ejemplo, hay un curso básico de SAP,
sí,
compras y logística. Hay inglés profesional para logística. También tenemos otro que es muy demandado y con un índice de empleabilidad muy alto, el de operador de carretillas.
Sí.
Otro, operaciones de almacenaje y preparación de pedidos, también con un índice alto de empleabilidad. Y luego el resto de cursos ya son más genéricos, de tecnología, informática, y hay uno de coaching para el empleo que también es muy interesante porque, digamos, facilita herramientas de empoderamiento, ¿no?
Claro.
De las personas que acceden al mercado laboral. Estos son los discursos que hemos lanzado en septiembre, diseñados por la propia concejalía.
Sí.
¿Vale? Además de estos, hemos lanzado otra iniciativa. Los cursos también han empezado ya, que son los que llamamos POEFE,
sí,
con certificados de profesionalidad. También aquí, además de la formación, le damos la asesoría y el acompañamiento en la búsqueda de empleo a los demandantes de empleo. Y en algún caso, lleva aparejada ayuda económica, ya te digo, está más enfocado a colectivos con mayores dificultades,
sí,
y en algún caso se entiende que es necesario apoyarles económicamente para que puedan asistir a estos cursos de formación.
Pero ¿estos son los que ya han empezado o los de septiembre, los que hemos comentado anteriormente?
En realidad, la línea ha empezado todos ya.
Sí.
Bueno, hay algunos que no han empezado todavía, pero son las dos líneas de curso que hemos lanzado en septiembre.
Vale.
A los 10 que te referías tú y a los
de certificado de profesionalidad.
Y a los de certificados de profesionalidad, que también los hemos lanzado en septiembre. Uno de ellos ya ha empezado y los otros dos empezarán a lo largo del año que viene.
Pero estamos a tiempo, los oyentes de Madrid Trabaja están a tiempo, los que viven en Coslada, de apuntarse todavía.
Mira, además quería aprovechar la oportunidad esta que me ofrecéis, ¿no?, para invitar a los vecinos a que se acerquen a la concejalía, porque independientemente de que los plazos En concreto, estas iniciativas ya están completas y los plazos de inscripción ya, el último acabó el 18 de septiembre,
sí.
Pero en todos los cursos mantenemos una lista de espera, una bolsa, porque por distintas circunstancias hay gente que, por circunstancias personales, enfermedades y demás, pues en algún caso hay bajas y que cubrimos con la lista de espera. O sea que, independientemente de que en estos cursos ya se ha cerrado la inscripción,
sí.
Invitamos a los vecinos a que se pasen por allí. Colaboramos con otras muchas asociaciones también en cursos que en difusión de cursos que imparten ellos, con lo cual es una buena oportunidad para conocernos como concejalía y para acceder a un amplio abanico de cursos de formación.
La verdad es que, Fernando, haces muy bien porque nosotros, uno de los objetivos que tenemos aquí en Madrid Trabaja es dar a conocer los recursos que tienen a disposición multitud de personas, y la verdad es que los recursos municipales, aunque siempre digo que los ayuntamientos no tenéis competencias en materia de empleo, pero sí que recibís subvenciones para desarrollar diferentes programas, es importante que sepan nuestros oyentes que en su ayuntamiento siempre van a tener una referencia.
Es muy importante, y aunque, como bien has dicho, que se les pase el plazo, los técnicos tienen amplio, tiene información de cursos que organizan pues distintas, no solamente nosotros, sino otras asociaciones y demás, y pueden asesorar y dirigir al vecino en este caso.
Muy bien, Fernando Romero, concejal de empleo del Ayuntamiento de Coslada, pues un placer, y cada vez que tengáis novedades, pues te volveremos a llamar.
Pues a vuestra disposición.
Un abrazo. Y con esto hemos llegado al final. Venga, datos de contacto, rápido.
Venga, damos el WhatsApp y el correo. Venga. Que antes nos ha quedado pendiente. El WhatsApp es el 628-091-117, 628-091-117, y el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es.
Que quieres ser autónomo, que lo eres, y tienes dudas, escríbenos a través de esas dos vías. Nosotros nos marchamos, llegan noticias y Madrid Directo. Hasta mañana. Go, 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 go.